En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos con ello. Último consultorio de la semana. Es viernes 28 ya de marzo, con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal estás, Roberto? ¿Cómo lo llevas?
Razonablemente bien.
Sí. Oye, ¿y el mercado?
Sí, sí.
Razonablemente bien, ¿no? Para cómo está el panorama de revuelto.
Sí, sobre todo el europeo, ¿no? Y el IBEX prácticamente a punto de tocar nuevamente máximos históricos con gráficos con dividendos, ¿no? Así que muy bien, en esa clara divergencia que trasladaba su invitado anterior entre Estados Unidos y Europa, lo cual evidentemente invita a seguir pensando, pues eso, en invertir en Europa. Aquellos que necesariamente tengan que invertir, que a lo mejor no resulta que no es el momento, en detrimento de Estados Unidos, ¿no? Pero es una simple cuestión de la tecnología, ni más ni menos, ¿no? El peso específico de la tecnología en la gran mayoría de los índices europeos no es ni de lejos el mismo que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y cuando se gire la tortilla, que probablemente se vuelva a girar, pues será exactamente al contrario, ¿no? Ya estamos hartos de ver giros de esta naturaleza, aunque es verdad que de una manera tan prolongada esa divergencia entre el comportamiento de la bolsa americana y de la europea, hacía tiempo que no veíamos un tiempo tan prolongado, sí.
Muy bien.
Pero vamos, yo ahora mismo, y sobre todo por tener una idea más o menos clara en la cabeza, estaría muy pendiente de los mínimos del 13 de marzo en Estados Unidos. Por lo tanto, hablamos de un 5.500 del S&P 500, que al fin y al cabo es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde agosto del año pasado. El Nasdaq 100, ese nivel clavado, además, es 19.250, también el 0,618. Por lo tanto, esos son los niveles que yo me plantearía. Y en Europa podríamos ver correcciones añadidas, porque ahora mismo están a medio camino entre soportes y resistencias, solo si se perdieran los mínimos del 11 de marzo. Mientras tanto, pues nada, a seguir disfrutando de un mercado tan divergente y sí, efectivamente tan entretenido, aun cuando en ello nos vaya, y a lo mejor no estoy exagerando, la vida.
Bueno, oye, ¿dónde pondrías el próximo soporte y la próxima resistencia del IBEX 35?
No, el IBEX 35 resistencia prácticamente donde está. Si lo vemos con el 13.500, es evidentemente, estamos a un 1% o menos de ese nivel. Por encima, yo creo que podría incluso desplazarse al alza en el entorno de 1.000 puntos. Y en cuanto a soportes, los que ya he comentado, que son coherentes con los del 11 o 13 de marzo en Europa. Por lo tanto, 12.730. Mientras
bien.
Ese nivel siga permaneciendo incólume, seguiremos pensando en un escenario de continuidad alcista. Al fin y al cabo, lo decía usted hace unos pocos minutos, ¿no? El IBEX 35, lo que llevamos de año, un 15,5 va subiendo, el italiano un 12,6, el DAX un 13, un 10 el Eurostox, en tanto que todos los americanos pues están en negativo, ¿no?
Uh-huh.
Así que sí, la divergencia es clara.
Bueno, oye, en este río revuelto, ¿ves oportunidad en algún valor? ¿Quizás un Tesla?
Hombre, yo en Tesla no, ahora mismo no me metería, ¿no? Al menos no mientras no recupere la zona próxima a 300, pero en más, no me metería en ninguno de los grandes en Estados Unidos, ¿no? Al menos hasta ver si se le pasa la chaladura de los aranceles, porque esto es muy, realmente muy peligroso, ¿no? Y si se recrudecen las tensiones entre China y Taiwán, pues vamos a vivir también episodios bastante problemáticos en el conjunto de las bolsas, ¿no? Así que siempre hay alguna oportunidad. Hombre, en el mercado español están demostrando ser activo refugio pues las eléctricas, ¿no? Sobre todo Iberdrola, que aún tiene capacidad para subir hacia el entorno de 16 o 16,20, Endesa, Redeia, bueno, sobre todo esos, ¿no? Y en el mercado europeo yo destacaría el sector asegurador. Sí. Con AXA, Allianz y Munich Re a la cabeza, a mí me parece una buena opción aún en el momento actual.
Vale, otra cosita llevo hoy con los oyentes, con los bancos españoles. ¿Les ves aún recorrido al alza?
En principio sí, porque, a ver, yo creo que sobre todo para aquellos que ya los tengan en cartera, no veo ningún motivo de preocupación. Para entrar ahora, bueno, ya es más problemático, pero por el contexto general, no por el particular. El índice sectorial bancario europeo está hoy atacando el soporte de cortito plazo. Si se va por debajo de 189, bueno, pues a lo mejor tenemos algún sustito, pero también debemos pensar que los títulos españoles están prácticamente todos ellos a un 1, a un 2% de máximos históricos, excepto Sabadell, claro, que está muy muy lejano de eso, ¿no? O a eso. A lo mejor es momento, sí, de aguantar, ¿por qué no? Quizá, bueno, pues de quitarnos un poco las ansias de comprar, porque yo al menos no veo grandes cosas ahora mismo en el mercado para comprar, excepto lo que he comentado anteriormente, o para quien quiera tener alguna alternativa relativamente válida, al menos técnicamente, en el mercado americano, pues AT&T, por ejemplo, ¿no? Parece, podría ser, vale, una buena opción.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes, que ya tengo unos cuantos. 915-33-18-51. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, lo primero, que me encanta poderle escuchar a Roberto y hablar con él, ¿no? Sí. Fue el responsable de inocularme el gusanillo del análisis técnico en un face-to-face.
Me encanta. Bueno, a ver, su pregunta.
Sí, quería preguntar por tres valores que ha mencionado en varias ocasiones, que le gustan mucho a Roberto, sí, que son Nike, Verizon y Procter & Gamble. Bien. Entonces, bueno, pues en Verizon le estoy sacando, con la que está cayendo, un 10%. Procter & Gamble estoy en tablas. Y con Nike estoy posicionado a 68,5. O sea que, vamos, le pierdo a lo mejor un 1 o un 2. Entonces era para saber esas tres, ¿cómo lo ve Roberto? Pues a medio plazo, o sea, de aquí a mayo, ¿no? Y nada más.
Pues nada, estupendo. Muchas gracias, José Luis. Que tenga buen día y buen viernes.
Gracias.
Nike, Verizon y Procter & Gamble. Roberto.
Sí, bueno, Nike es normal el comportamiento que está teniendo. De los tres que ha mencionado me parece el peor, porque sigue sin encontrar un soporte claro. Parecía que cerca de 70 podía suceder, pero no ha sido así. Y ahora mismo su aspecto técnico invita a pensar que puede perfectamente visitar los mínimos de 2020 en la zona de 60. Por lo tanto, sigue muy peligroso. Yo a este ya le daría, con respecto a los tres que tienen cartera, ya le daría muy poquito margen, ¿no? De hecho, hoy, si amaneciera nuevamente en negativo, yo procuraría quitármelo, ¿no? En cuanto a Procter & Gamble,
sí,
que ayer subió un 1,25, haciéndolo, sí, sí, pues bastante bien, sobre todo en comparación para lo que hizo el mercado americano, sobre todo el tecnológico. Y vamos a ver si me aparece en pantalla. Ahí lo tenemos. Nah, está muy lateral, ¿eh? Tiene mucho más clara la zona de resistencia, 180, clarísimo. Pero dado que me parece que ha comentado que lo tiene en beneficios, pues yo establecería un buen stop de los mismos, ¿no? Y me pondría un stop no por debajo de 162,50. Mientras tanto, yo creo que perfectamente se puede aguantar. Ahora está luchando con la media móvil de 200 sesiones, pero también ha rebotado en un soporte de medio plazo bastante interesante, lo cual podría hacer que fuera a buscar los máximos en 180. Y el otro no me acuerdo cuál era.
Eran Nike, Verizon.
Verizon, sí. Vamos con Verizon. Dice que me gustan estos tres títulos. Seguramente en algún momento determinado ha sido así, sin ninguna duda, ¿no? Pero ya se sabe de mi infidelidad desde el lado técnico a los títulos, ¿no? A la querencia y todo eso, ¿no? A mí me parece que Verizon lo sigue haciendo muy bien. Va camino de buscar los máximos que nos ha dejado y que lo son desde el año 2022 en la zona de 47 y, por lo tanto, perfectamente se puede mantener. Aquí yo creo que el sentido común debiera dictarnos el stop a aplicar. Me parece que decía que ganaba un 10%, pues yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de un 2% añadido con respecto al precio de cierre de ayer.
Muy bien. Voy ahora con nota de audio.
Buenos días. Soy José Antonio, desde Valdepeñas. Mi pregunta es por Enel. Vale. ¿La podría analizar el analista y dar un punto de entrada y un stop en caso de que lo viera correcto? Vale. Muchas gracias. Un saludo.
Enel para entrar. Roberto, ¿estás ahí o no? Eso, Enel para entrar.
Sí.
Vale.
No, que creía que lo estaba preguntando nuevamente al oyente. Nada, tiene muy buena pinta, corroborada con el precio de cierre de ayer, superando ya lo que era fortísima resistencia desde octubre del año pasado en la zona de 7.33. Y hoy, y además teniendo también un muy buen comportamiento. A mí me parece en el momento actual, sobre todo porque el stop lo tenemos muy claro en la zona de 7.30. Me parece una muy buena opción en el momento actual. Al fin y al cabo, eso es lo que nos preguntaba. Momento de entrada, el actual puede ser perfectamente válido. Quizás sería mejor esperar al cierre de esta tarde o a unos minutos antes del cierre de esta tarde por comprobar que efectivamente sigue más o menos a estos niveles. Pero en cierre semanal, el de hoy, simplemente con que cerrara como está, sería un muy buen cierre semanal pensando en entradas añadidas.
Vale, ¿sí? Vale. Voy ahora con otra consulta de audio. Vamos con ella.
Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar a don Roberto por tres valores. Deutsche Bank, sé que él es buen conocedor, lo tengo con ganancias y ante estos movimientos no sé qué hacer. Tubacex y Amper. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué dices de los tres? Era Tubacex, Amper y el primero que no he tomado nota.
Tubacex, Amper. Y Deutsche Bank.
Eso, sí. Deutsche Bank. Eso de los tres, ¿qué te parecen?
A ver, Deutsche Bank sigue teniendo buen aspecto. El mismo que ya he comentado anteriormente para el sector bancario europeo y con altas expectativas de ir a buscar, y sigo opinando lo mismo, pues niveles cercanos a la zona de 32, 33 euros, ¿no? Y estamos en 22, estamos hablando de subidas todavía de un 30%, caso de que se produzcan, ¿no? Pero ahora mismo no veo ningún motivo de preocupación. Al fin y al cabo nos dice que me parece que ha comentado que ya los tiene en cartera, pues ver la próxima evolución, pero desde luego en el corto plazo nada invita a pensar que vaya a tener correcciones peligrosas, ¿no? Así que me sigue pareciendo una buena opción, quizá no para entrar, pero sí, desde luego para permanecer, ¿no? En el caso de Tubacex, que hoy también está cayendo algo más del 1%, sigue respetando el soporte que tiene y que fue en su momento también máximo relevante, niveles que no se veían desde 2007-2008, y esa es la zona de 4 o 3,95. Ese es el nivel que no tiene que perder. Es donde está ahora mismo, ¿no? Y para comprar, que me parece que era lo que nos decía, algún buen nivel de entrada, el actual puede serlo, pero yo creo que merece la pena constatar que efectivamente en precios de cierre esta zona de 3,95, hoy concretamente en precio semanal, aguanta, ¿no? Pero sí, este puede ser un nivel perfecto. Al fin y al cabo, desde que comenzó el último impulso alcista, cada vez que ha tenido un fuerte tirón alcista, ha tenido una consolidación también relativamente importante, pero que en ningún caso lo ha llevado a perder en niveles máximos de corrección proporcional de Fibonacci. Este puede ser el contexto actual nuevamente, así que sí, puede ser también una buena opción. Y del otro no me acuerdo ya.
Era Tubacex, Amper y Deutsche Bank.
Ah, Amper.
Vale, que los estoy apuntando yo. Ahí, Tubacex, Amper y Deutsche Bank, los tres, y nos quedaba Amper.
Vale, Amper, que ahora está cayendo pues cerca de un 1%, tiene un gráfico muy similar en el corto y medio plazo al que acabamos de ver de Tubacex, ¿no? Y sigue haciendo exactamente lo mismo, cada vez que tiene un nuevo tramo alcista, cosa que además se puso bastante de manifiesto por encima de 0,1250, pues también tiene una corrección proporcional, ¿no? Y ahora mismo está en el soporte, que era el anterior máximo relativo, en 0,1450. Si no se va por debajo, en principio, también podría ser una opción, incluso, ¿por qué no?, compradora, y desde luego sí para mantener, ¿no? Tiene buena pinta, sigue teniendo buena pinta.
Vale. 915331851, 609224716 y canal de YouTube de Radio Intereconomía. Tenemos numerosas preguntas a través del canal de YouTube y, por ejemplo, Carmelo dice: buenos días, quisiera que me orientara sobre el momento de entrada en ACS y en AstraZeneca. Gracias.
ACS.
Y AstraZeneca.
Bueno. A ver, ACS sigue permanentemente en zonas de máximos, ¿no? Acaba de alcanzar a principios del mes de marzo su máximo histórico en el entorno de 56, y lo tenemos en 55-35. Nos preguntaba sobre todo por un momento de entrada. No parece que el actual sea bueno, ¿no? En resistencias, y menos de este calibre, no se compra. Sí, ¿por qué no? Si la supera. Lo cual quiere decir que por encima de 56,75, 56,80, perfectamente podría seguir dándonos señales evidentes de entrada, ¿no? Mientras tanto, que está para aguantar, si el que ya las tenga, pues sí, pero para comprar ante esta resistencia yo no. Sería un poco más vale. Temeroso.
¿Ninguna de las dos?
Y la otra era AstraZeneca,
sí,
¿verdad?
AstraZeneca, la otra. No sé cómo ves el sector farma, AstraZeneca, un Eli Lilly, un Novo Nordics. No sé si hay alguna que te guste más que otra, o mejor nada.
No especialmente, ¿no? Ah. Ya digo que el único sector que en el momento podría hacerme algo de tilín es el asegurador en Europa. Aunque no está mal el bancario, ¿no? Pero quizá no por una cuestión de momentum, pues lo dejaría un poquito aparcado, ¿no? Y AstraZeneca, a ver, viene cayendo pese al movimiento de hoy, que está siendo bastante bueno, y la zona de 1450 es un buen soporte, es justo donde ha rebotado en esta ocasión. Puede haber tenido una corrección proporcional a la última subida que comenzó en noviembre del año pasado, pues sí, porque habría caído en ABC en un zigzag perfecto, yendo a buscar prácticamente el máximo nivel de corrección de Fibonacci, bien, perfecto, pues sí, con un stop no por debajo de 1450. Sí puede ser una buena opción comprar en este momento, ¿no? Pero porque también el contexto europeo, al menos los índices, invita también a pensar no tanto en razón a su actividad y, por lo tanto, a su sector.
Vale. Voy con la siguiente nota de audio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Miren, quería preguntarle al analista sobre WIMI, ¿vale? WIMI. Cotizan en el Nasdaq. Y sobre SEAL SQ, ¿vale? Son dos empresas que se dedican a la inteligencia artificial y a la criptografía y a las soluciones contra los ataques cuánticos. Entonces quería preguntarle qué opinión le merecen, ¿vale? Estoy metida a las dos. Venga, un saludo.
Muy bien. Oye, Wimi, de esta nos preguntan muchísimo los oyentes.
¿Tenemos el ticker?
Pues creo que es, te lo digo de memoria, porque como lo preguntan tanto, WYMI. Pero lo voy a comprobar, Wimi. Es que la pregunta...
WYMI.
M de Madrid. M de Madrid. A ver, voy a ver. Ticker. Bolsa Americana. Wimi, no. Como suena, con I latina las dos. WYMI. Es de tema de cloud. Cotiza en el Nasdaq. Es Wimi Hologram Cloud. Wimi. Las dos con I latina. Es que preguntan, sí, vale. O sea, todas las semanas como dos, tres veces entra seguro.
Bueno, digo que sí porque ya lo he localizado, ahora falta vale. que deje de estar Inalvis, la aplicación. A ver, Inalvis gráfico. Vale, yo creo que...
Vale.
Yo creo que hemos dado con él. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Y también nos preguntaba, me parece, por un momento, Cial para SQ. De entrada, ¿no?
Sí, pero para no para entrar en estos dos valores, Wimi y Cial SQ.
En Wimi, a ver, yo creo que tiene que dar señales más claras de que quiere tener un rebote consistente, ¿no? Al fin y al cabo, y eso es bueno, evidentemente, ha rebotado donde tenía que hacerlo, es decir, en los mínimos que supusieron el origen de la última gran subida en agosto del año pasado, como en prácticamente todos los mercados, pero no está rompiendo con fortaleza resistencias importantes como para pensar que sí es momento de entrada, ¿no? Yo esperaría como mínimo haberlo, digamos, por encima de la media móvil de 200 sesiones, lo cual sucederá por encima de 0,90. Ahí yo creo que sí podría perfectamente convertirse en una buena opción de entrada, ¿no? Y el otro ni me molesto porque es que no me suena, y sobre todo me parece que he comentado que es un título muy dedicado a criptos. Yo ahí preferiría, pero sobre todo por mi ignorancia, ¿eh? no por otra cosa.
Vale, voy con otro audio.
Y técnicamente vale. Aún los vale. Títulos, ni siquiera los más conocidos, técnicamente no acaban de inspirarme aún demasiada confianza. No.
Mira, el último, vamos.
Hola, buenos días. Quisiera preguntarle a Roberto si cree que es todavía momento de entrar en Netflix. Muchas gracias y buenos días a todos.
Muy bien, Netflix, para entrar.
Pues vamos a ver. Es de los que, desde luego, mejor comportamiento ha tenido en todo este periplo desde la llegada de Donald Trump. Pero ahora, a ver, el soporte que nos ha dejado es 850. La resistencia, que por otro lado son máximos históricos, 1050, estamos en 975, 76, quizá un poco a medio camino entre ambos niveles. Yo creo que necesita definición. O bien que se vaya por encima de 1050, en cuyo caso podría ser una buena opción, o que se aproxime de nuevo a la zona de 850. Si vemos que ahí se sujeta, también podría ser una buena opción. Ahora mismo, estando donde está un poco, pues eso, a medio camino de la nada.
Vale, muy bien. Voy con dos consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Iberdrola y SAP, buenos días. Lo pregunta María Fernández. Simplemente dice que lo analices, ¿no? Dice si está dentro o está fuera para entrar. Iberdrola y SAP.
Ah, Iberdrola, una maravilla, ¿no? Desde que rompió por encima de 14, que por otro lado era su anterior máximo histórico, pues ya lo tenemos en 14,85, pero es más. Lo que nos ha dejado desde octubre del año pasado, y eso lo era hasta que rompió por encima de 14, era un triángulo rectángulo ascendente. La proyección mínima que anticipa la boca de ese triángulo nos lleva a pensar en niveles objetivos en el entorno de 16-16-20, ¿no? Con lo cual, y pese al movimiento tan bonito que lleva y tan alcista, puede seguir siendo una buena opción, ¿eh? Al fin y al cabo, mientras permanezcan estas hostilidades arancelarias, probablemente en España sigan funcionando como activo refugio los que he comentado al principio, y a la cabeza de ellos se encuentra Iberdrola, sin duda.
Vale, muy bien. Oye, y lo último, oro, que sé que tú lo sigues mucho. ¿Cuánto más margen de subida tiene la onza de oro?
Bueno, en principio tampoco gran cosa, ¿no? Los movimientos que está teniendo, si bien es verdad que viene subiendo sin solución de continuidad desde el año pasado en la zona de 2.600, pero los movimientos no están siendo muy muy en vertical, ¿no? Pero y objetivo, bueno, si pensamos en anteriores impulsos y por proporcionalidad, podría irse a la zona de 3.200 aproximadamente, ¿no? Bueno, a mí me sigue pareciendo una buena opción, pero desde hace mucho tiempo. No tanto quizá por el precio que tenga ahora mismo, sino porque en tiempos convulsos como los actuales, pues probablemente el oro seguirá actuando como lo está haciendo de refugio.
Muy bien, Roberto Moro, desde Apta Negocios, gracias por las claves, gracias por los consejos y por el análisis. Cuídate mucho y a por el viernes. Te veo muy bien, Roberto, me alegra verte. Un abrazo. Gracias.
Igualmente. Adiós. Para ti.